Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, junio 13 del año 2019. Le saluda su amiga Cari Roque, dándole el agradecimiento a todos los que a esta hora están en sintonía con nuestro programa. Y precisamente vamos tras una noticia que indudablemente va a tener un impacto fuerte en la audiencia cubana de Radio Martí. Me refiero a la carta que el congresista Mario Díaz-Balart ha enviado al secretario de Estado, Mike Pompeo, solicitando mejorar el acceso a los servicios consulares para ciudadanos cubanos. Estamos hablando del programa de reunificación familiar, el cual ha quedado prácticamente casi en un limbo debido a las medidas de Washington en respuesta a los ataques de la salud de 27 estadounidenses. Me acompaña para que le aclare paso por paso a los cubanos de la isla y a los que están aquí familiares esperando por ellos cuáles son los fundamentos, los pasos a dar y las gestiones verdaderamente efectivas. Y para eso saludo en la tarde de hoy a la abogada de inmigración Isadora Velázquez. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Y usted?
Muy bien. Doctora, la reacción suya. Indudablemente Mario Díaz-Balart es un congresista muy poderoso, de un respeto muy grande en nuestra comunidad, y está pues indudablemente a favor de las fuertes sanciones que se le ha impuesto al régimen de Cuba y Venezuela, pero al mismo tiempo tiene una amplia preocupación por el problema de reunificación familiar. Me gustaría que usted señalara los pasos a seguir. Verdaderamente salen muchas informaciones, algunas son contradictorias, y justamente la misión nuestra es dejar en claro las cosas, y nadie mejor que usted como abogada de inmigración para decirle al familiar que está en Estados Unidos, en España, donde quiera que se encuentre, y al cubano de la isla, los pasos verdaderos. Hemos visto hoy por hoy que hay una cantidad inmensa de cubanos en Tapachula, han creado conflictos, y es que salieron deseosos de buscar una frontera por donde entrar a Estados Unidos, precisamente porque el programa de reunificación familiar, entre otros, les ha impedido llegar a conectarse con la familia. Hábleme usted de los pasos que hay que dar.
El primer paso para aplicar la reunificación familiar es tener un familiar en los Estados Unidos que sea residente o ciudadano, mayormente residente, porque la reunificación familiar se aplica cuando el proceso es muy lento. Un residente pide a su familiar, ya sea a su pareja, a sus hijos, y esa persona califica, una vez la petición está aprobada, la persona en Cuba califica para reunificación familiar. Como bien explicaste, desde mayo del año pasado, este programa de reunificación familiar ha parado por completo. Otro problema muy serio que está teniendo Cuba es que, como bien explica Mario Díaz-Balart en su carta al secretario Pompeo, es que la embajada tampoco está trabajando a su total capacidad. Y eso hace que peticiones aprobadas, no tan solo para reunificación familiar, sino peticiones aprobadas para que personas vengan ya como residentes, estén en un estado de limbo, porque las personas para continuar con dichas peticiones, incluyendo reunificación familiar, deberían que ir a otra embajada. Por un tiempo se dijo México, luego se dijo Colombia, se ha dicho Guyana. Esto obliga al cubano a tener un gasto adicional, ya sea en visas, en viajes, luego para ir a dicho viaje, y no hay una garantía de que la aplicación se apruebe. Puede que se necesiten documentación adicional, y reunificación familiar en sí, sinceramente, ya no existe.
Efectivamente, esa era la pregunta clave por la cual quise comenzar. Guyana, Bogotá, México, hemos visto que muchos han tratado de llegar a México justamente por cualquier vía, hemos visto pérdidas de vida en el camino. ¿Qué aconseja usted? ¿Por qué? Y le digo porque no hay una seguridad de que tanto el familiar que va a Guyana como el que vaya a Bogotá pueda tener la certeza de que va a ser aprobado. Le pongo un caso de amistades mías que fueron a Guyana. Aquello es un desastre, aquello ha sido increíble, la cantidad de cubanos tratando familiares. El país no es barato, no es muy seguro. En fin, que todo esto lo que ha creado y lo que ha causado ha sido como un desconcierto en ambas partes. ¿Qué recomienda usted? ¿Debe esperar el residente que vive en Cuba y el ciudadano americano que hace la reclamación a tener una certeza o se lanzan a lo que tenga que suceder?
Cuando una aplicación ya es aprobada y se lleva al proceso consular, es decir, que ya el consulado va a decidir el paso final, es importante que uno escoja de antemano el consulado que va a procesar su caso, para asegurarse de que, por ejemplo, si uno viaja a Guyana, si uno viaja a México, si uno viaja a Colombia, etcétera, dichos países ya tengan la aplicación en su control, lo cual es uno de los problemas principales, porque muchas de estas aplicaciones se sometieron cuando la embajada en Cuba aún estaba abierta. Por ende, uno decía que iba a continuar el trámite en Cuba y luego se ve en este estatus de limbo y hay que comunicarse con inmigración para dejarle saber en dónde lo va a procesar. Ese sería el primer paso. El segundo y el más importante es que una vez tengas dónde vas a ir, revisar toda la documentación que te ha mandado inmigración, porque esa documentación te va a decir qué documentos son los que tienes que llevar contigo. Conseguir documentos originales en Cuba es complicado. Conseguir un certificado de matrimonio, un certificado de defunción, un certificado de nacimiento puede tomar mucho tiempo. Es recomendable que lo empiecen a hacer desde ahora, de manera que el viaje no sea en vano. Porque la realidad es que, como bien mencionaste con tus amigos, familiares y conocidos, muchas personas pueden viajar. Las embajadas, lamentablemente, tienden a ser muy desorganizadas y a no tener la documentación. Es responsabilidad de uno llevarla con tiempo para que lo revisen y te puedan dar una respuesta que te satisfaga. Si no, vas a perder el tiempo y vas a perder el viaje.
Pregunta muy importante, ¿los documentos tienen que ser originales?
Los documentos tienen que ser originales. Hay algo que hay que distinguir. Nuestros países latinoamericanos requieren un apostillado. Inmigración en sí, las embajadas no requieren dicho apostillado, pero sí van a requerir los sellos que muestren que esa documentación es una copia original del documento que tiene el gobierno.
En dada la poca asistencia que hay en este momento en la embajada de Estados Unidos en Cuba, ¿cómo se entera el solicitante de Cuba de que él puede ya empezar a tramitar y si lo hizo anterior de que todo esto sucediera y quedó su caso estancado? No sé, ¿cómo se enteran? ¿Cómo les llega a ellos la notificación? ¿Tienen que ir ellos diariamente a la embajada a preguntar? ¿Se la mandan a través de correo? ¿Hay alguna página donde ellos puedan entrar y ver su caso, cómo anda?
Cuando una persona en los Estados Unidos pide a un familiar en Cuba, dicho trámite se hace a través de una aplicación conocida como la I-130, aplicación de visa familiar. Esa aplicación se consigue en la internet. El familiar que está pidiendo a la persona en los Estados Unidos va a recibir documentación por correo dejándole saber cómo va su caso. Ese caso seguramente va a ser aprobado sin necesidad de que la persona en Cuba tenga que tomar acción. Ahora, una vez el caso está aprobado, que le dejarán saber a la persona en los Estados Unidos a través del correo, entonces ya el caso se transfiere a la embajada, a lo que llamamos en inglés el National Visa Center. El National Visa Center se va a comunicar con la persona en los Estados Unidos por correo postal y por correo electrónico. Al mismo tiempo también se va a comunicar con la persona en Cuba de la misma manera, si tiene un correo electrónico o por correo postal. Es muy probable que la persona, el familiar en los Estados Unidos, reciba la documentación antes de que la persona lo reciba en Cuba, debido a los atrasos que hay en el correo y el sistema cómo funciona. Por ende, es importante que el familiar en Cuba se mantenga comunicado con el familiar en los Estados Unidos para saber qué está pasando con su caso. Una vez el caso
rápido
se transfiere
se entera,
a la embajada.
El que vive en el exterior que el que vive en Cuba, como siempre.
Exactamente, exactamente. Y el que vive en Cuba va a recibir también por correo, pero le confieso que muchas veces esta correspondencia llega muy tarde y por ende es importante que te comuniques con la persona en los Estados Unidos, quien también va a recibir la documentación por correo.
Bajo su experiencia, ¿cuál de las embajadas, Guyana, México, Bogotá, es la que está funcionando con más efectividad, un poco más organizadamente, como para que esto no se convierta en una caja de Pandora para todo el que está envuelto en este tipo de situación?
Originalmente nos veíamos obligados a mandar a todo el mundo a Cuba, a Colombia. No recomiendo ir a Colombia debido al hecho que te van a pedir una visa y es un gasto adicional que en mi opinión es muy alto. Recomendaría la embajada más cercana en México, ya que México, siendo un país tan grande, tiene varias embajadas disponibles para el cubano que pueden usar. La realidad es que el cubano en estos momentos se considera como una persona que no tiene embajada, por ende puede ir a cualquier tercer país que desee. Un país cercano para el cubano, por ejemplo, es la embajada en República Dominicana, en Santo Domingo, pero dicha embajada, confieso, es un poco lenta. Por ende, lo que le estoy recomendando a todos mis clientes es ver cuál les queda más cerca en cuestión de conveniencia de viaje y en dónde tienen familia, porque como son lentos, el proceso puede tardar un par de meses. Es bueno tener dónde quedarse, dónde poder estar tranquilo en lo que recibes una respuesta de la embajada.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora de Inmigración Isadora Velázquez, una voz autorizada tanto para las recomendaciones a familiares en el exterior como a los que dentro de Cuba pues están indudablemente en un proceso de limbo con relación a la documentación que han entregado antes de que ocurriera este ataque que ha producido, ¿no?, esta retirada del personal de la embajada cubana, de la embajada norteamericana en Cuba. Gracias, doctora. Estaremos en
un
contacto
placer
con usted para hacerle seguimiento a la respuesta que el secretario Pompeo le puede dar al congresista Mario Díaz-Balart. Y me voy a la ciudad de La Habana en este momento, donde tengo a mi querido amigo Antonio Rodríguez, director del programa de SAT, Estado de SAT, y del Foro por las Libertades. Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú hoy?
Buenos días, Cari, buenos días, y gracias nuevamente por la invitación a tu programa, te agradezco mucho.
Bien, te llamo porque he visto que has tenido una reacción un tanto molesta con la forma en que se está llevando a cabo este tipo de reunión entre Mike Pompeo, el secretario de Estado, y la canciller canadiense Chrystia Freeland. Indudablemente hay una realidad. Freeland se había entrevistado con Bruno Rodríguez Parrilla el viernes y basado en Toronto y para discutir el papel de Cuba en la resolución pacífica de la crisis en Venezuela. ¿Cuál es tu malestar en torno a esto?
Mira, Cari, primero hay que realmente decir que esta administración ha dado un giro de 180 grados con el desastre que se había planteado como relación con el régimen de La Habana por la previa administración norteamericana del presidente, del expresidente Barack Obama. O sea, eso sin dudas. Pero creo que ya estamos en un escenario donde la situación se va complicando cada vez más para Venezuela, para nosotros los cubanos, y me parece que seguir bordeando un problema y moviéndose de forma tangencial y no entrar directo al meollo de la cuestión, es postergar un sufrimiento tanto para el pueblo venezolano como para el pueblo cubano. Aquí se sabe perfectamente bien, lo ha dicho el propio secretario Pompeo, John Bolton, incluso el presidente Trump, que el eje del problema es el régimen de La Habana, con toda esa tecnología de la represión, del control social, y me parece que el punto acá es ir directo al meollo de la cuestión. O sea, seguir bordeando me parece que es seguir postergando. Y honestamente no creo que estamos en momento de eso. Parece que hay que terminar con esa situación. Miremos cómo se ha ido alargando el propio conflicto venezolano, que parecía que cuando Juan Guaidó tomaba posesión como presidente interino, ya era inminente un cambio. Sin embargo, ya llevamos meses y todo esto sigue dando vueltas y vueltas. Ese, en esencia, es mi punto.
Indudablemente que hay algo que preocupa, y no preocupa solamente a tu persona como cubano, sino también a líderes de la oposición venezolana. Y es que justamente la reunión de Oslo, el movimiento que se está creando alrededor del papel pacificador que pudiera jugar la tiranía cubana en el conflicto con Venezuela, pues eso ha levantado malestar y roncha. Y vi la tuya y por eso quise tener tu perspectiva como un luchador por los derechos humanos, las libertades civiles, el derrocamiento de la tiranía, en dos palabras. ¿No crees tú que Cuba tiene méritos ganados suficientes como para que no se le coja de instrumento una vez más para llegar a ser un proceso pacificador? Porque lo de Oslo comenzó en silencio en La Habana. Y en cuanto a las sanciones, creo que Cuba ha dado más que motivo para ser sancionada. O sea, no tiene que ser una carambola de sancionar a Cuba por el apoyo a Venezuela. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, pienso que, primero, referente a estas conversaciones de Oslo, me parecen muy, muy preocupantes. De esto ya hemos visto que, de alguna forma, están logrando el resultado de dilatar el momento, algo que a mí me parece que, desgraciadamente, el régimen cubano ha logrado una técnica de cómo diluir los momentos y cómo estabilizar los desastres, ¿no? Eso es algo que el régimen ha aprendido a hacerlo y lamentablemente lo hace muy bien. Implicar al régimen cubano en todas estas conversaciones, evidentemente, no solamente le da legitimidad al régimen, sino que le permite todos los agentes de influencia que siempre han tenido, recordemos lo que pasó hace recientemente también con la FARC, ponerlos en función de todo este proceso. Y hay algo que me parece que es crítico, que es que se acepte que el chavismo, alguien ha empezado a usar un término que me parece un poco demasiado raro, chavismo democrático, que el chavismo sea parte de un supuesto proceso de transición. Y eso lo traslado directamente a Cuba, porque entonces sería concebible también que un castrismo democrático, algo realmente ridículo y completamente fuera de todo alcance, de toda racionalidad, pudiera ser parte de un supuesto proceso de transformaciones en Cuba. Entonces, Cari, yo creo que desde la oposición debemos señalar lo más posible esto que está ocurriendo, porque yo lo extrapolo no solamente al problema venezolano, sino a la situación cubana y a los posibles desenlaces que pueda tener la situación de la isla, que te digo, sin ninguna duda, aquí al interior cada vez es más tensa y las personas hablan más. Las protestas que antiguamente eran nulas por parte de los ciudadanos, cada día, en forma minúscula, pero o pequeña más bien, se está viendo un día por el agua, otro día por una fosa o aguas bañales. O sea, ya esa cadena que tenía el ciudadano que jamás se manifestaba se está rompiendo, y me parece que hay que pensar en conjunto cuando vemos todo el escenario regional y particular hacia el interior de la isla.
Aprovecho la oportunidad de que te tengo en la línea porque han habido declaraciones emergidas desde Cuba, del Ministerio de Comercio Interior, de que cubanos que viven en el exterior puedan tener como una cartera de oportunidades para invertir dentro de la isla, y esto indudablemente ellos siempre tratan de revertir las derrotas en victoria. Han levantado ronchas en ambas orillas, cuentapropistas que están dentro de Cuba, asfixiados, están diciendo que le dan la oportunidad al que vive en el exterior porque indudablemente tienen la divisa que ellos no tienen. Y los que están en el exterior, pues algunos quizás contemplarían la posibilidad de invertir, pero tienen temor a los capítulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton que ya están en función. ¿Cómo lo miras tú, este cambio de bola? Diríamos, señalando el programa que hacen ustedes en las redes sociales, de la alta jerarquía de Isidoro Malmierca y de la ministra de Comercio Interior.
En el año 95, Cari, en el aniversario del maleconazo, Fidel Castro daba un discurso en La Punta, ahí frente al morro, y levantaba el puño y decía una frase, y era: lo que no podemos es perder el poder. Y ese es sencillamente, ese es el axioma de ellos. Y para mantener el poder, ellos van a hacer lo que tengan que hacer. De hecho, en esa misma época, Fidel Castro daba otra intervención de esta kilométrica en la televisión y decía: Cuba tiene las prostitutas más letradas del planeta, una cosa realmente con un cinismo tremendo. Y yo creo que ellos están en esa fase. Ellos saben ahora mismo en qué situación están y van a apelar a esa población cautiva que tiene, que son los cubanos que estamos acá adentro, con los familiares y el exilio y la diáspora, para tratar de alar dinero y poder sobrevivir. De hecho, si me preguntas, por ejemplo, el tema de Internet, yo lo veo muy, muy concatenado a esto. O sea, ellos necesitan divisas frescas, dólares frescos, y por eso es que han dado todos estos pasos. Pero, ojo, yo le diría a todos esos cubanos, algunos evidentemente están puestos por el régimen y son parte de un juego que van a usar en su propaganda. Pero hay otros que quizás pueden caer, y yo le diría a ellos: miren los casos incluso recientes de personas que vinieron aquí a tratar de montar algún tipo de negocio, porque al final son negocios, no son otra cosa, y lo mismo han terminado perdiéndolo todo que en serios problemas. Incluso los inversionistas extranjeros, muchos han terminado acá en la cárcel. Aquí no hay absolutamente nada que se parezca a un Estado de Derecho. Y eso no solamente abarca al tema de las libertades políticas, sino también a las libertades económicas, y todo el mundo lo sabe. Así que quien quiera correr ese riesgo lo hace a expensas, por una parte que está violando la ley norteamericana, como acabas de decir, pero por otra parte que está en las manos de un grupo de estafadores profesionales.
Indudablemente lo que no queda claro es la cartera de oportunidades donde supuestamente el cubano que viva en cualquier parte en el exterior, y no nos ubiquemos solamente en Estados Unidos, hay cubanos en todas partes del mundo, e incluso que tienen mayores flexibilidades para poder invertir en Cuba. No queda claro qué tipo de cartera, qué tipo de negocios es lo que van a permitir. O sea, esta es una noticia que fue tirada, quedó en el vacío, y me preocupa porque cuando las cosas pasan a ser secretismo, ya es porque no funcionan, la transparencia deja de existir. Seguiremos, Rodríguez, al tanto contigo de esto y otros detalles de esa Cuba profunda y verdadera que les toca vivir a ustedes los cubanos dentro de la isla, y que nosotros desde el exterior pues tratamos de ser el portal al mundo de criterios y opiniones que emanan precisamente de los que dentro de Cuba están luchando por la libertad y la democracia. Muchas gracias, Rodríguez, por haber estado conmigo.
Gracias.
Me voy a una breve pausa y regreso con mucho más aquí en Caras de Noticias hoy, junio 13 del año 2019.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso conmigo en la segunda media hora de Tras la Noticia. Y indudablemente hay una noticia que ha desatado las alarmas, ¿no? Me imagino que la comunidad nicaragüense, la prensa, los activistas nicaragüenses deben estar extremadamente preocupados porque militares de Cuba, Rusia, Venezuela y Estados Unidos viajarán a Nicaragua en julio para adiestramiento. Militares de Cuba, Rusia y Venezuela y Estados Unidos fueron autorizados el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua para que ingresen en julio para fines humanitarios de adiestramiento e intercambio de experiencias con el Ejército Nacional. Esto lo informó el legislativo, 72 diputados en la mayoría oficialista aprobaron un decreto que autoriza el ingreso al territorio nacional de efectivos militares, naves, aeronaves, personal militar extranjero para fines humanitarios. Justamente me acompaña para analizar este impacto que ha tenido en la comunidad nicaragüense el periodista nicaragüense Sergio Bofelli, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Bofelli.
Muchísimas gracias, Cari. Mucho gusto.
Deme la reacción suya ante esto porque es preocupante.
Sí, es Ortega con la cosmovisión que lo caracteriza, la misma de los años 70, 80, donde cree sentirse llamado a retar continuamente a Estados Unidos y provocarlo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Nicaragua, desde hace ya varios años, por lo menos hace 7 años, hay un destacamento de 160 militares rusos que son cambiados año con año, renovados. Recordemos que Rusia construyó una estación de comunicación satelital en Nicaragua que fue algo cubierto por medios estadounidenses y que llamó la atención y la crítica del Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? Luego sabemos que hay al menos 200 asesores militares cubanos en Nicaragua. Algunos presos políticos que han sido recientemente liberados han denunciado que fueron torturados por personas de origen cubano. Lo nuevo aquí sería tropas venezolanas, francamente, pero están marcados en esa misma pues enfermiza cosmovisión del régimen de Ortega Murillo y el sandinismo, de tratar de provocar, ¿verdad?, y retar a Estados Unidos con una mentalidad de guerra fría, como te digo, de hace décadas. Lo de Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos regularmente solicita estos permisos para llevar ayuda humanitaria, para que vayan médicos a visitar comunidades y llevar servicios médicos, por ejemplo, pero no personal militar para ningún ejercicio conjunto con las tropas de Ortega.
Bueno, de acuerdo a fuentes de alto nivel, ¿no? Y esto es un cable de F, digamos, a la dictadura de Ortega, 200 asesores cubanos podrían estar operando en Nicaragua de forma regular. Y se trata precisamente de lo que usted habla, miembros de la Dirección de la Seguridad del Estado bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior. Y la visita de tropas cubanas, rusas o venezolanas, pues indudablemente han desatado una fuerte polémica debido a que la oposición se resiste a que este país sea visto como satélite de los intereses geopolíticos de dichos gobiernos. Pero no olvidemos que Nicaragua ha sido un satélite de Cuba desde que Daniel Ortega tomó el poder y desde que indudablemente el Frente Sandinista se convirtió en un partido político.
Bueno, eso es una observación muy importante que está usted haciendo, porque esa ha sido la historia de Nicaragua bajo la dictadura sandinista en los últimos 40 años. Ortega tiene una fascinación por incluir a Nicaragua en los conflictos geopolíticos, ¿verdad?, que al final del cuento es usada como un peón descartable, ¿no? Ya podemos recordar lo que ocurrió a finales de los años 80. Bastó una visita, pues, de Cibernace a Washington para que les dijeran a todos ellos que ya la aventura había terminado. Pero sí, es una, como te decía, es una cosmovisión de muy particular de Ortega y de sus allegados a este tipo de conflictos, que es completamente irresponsable, ¿verdad? Porque al final de la historia, quien pierde es el pueblo nicaragüense. Ahora, creo que esto que han hecho recientemente la Asamblea Sandinista para utilizar estas tropas, supuestamente, creo que también trata de amedrentar a la oposición y a los nicaragüenses. Es una amenaza siempre permanente de profundizar el conflicto y de regionalizarlo, ¿ve? Yo creo que esa es una carta que siempre es bueno con Estados Unidos, la amenaza tácita o explícita de que el conflicto se puede extender al resto de países de Centroamérica, como lo intentó hacer en los 80, ¿no? Apoyando a la guerrilla salvadoreña, que se entrenaban en Nicaragua, y se les apertrechaba de armas, etcétera. Lo mismo hizo con el intento de guerrilla en Honduras y en Guatemala. Y eso fue lo que precisamente provocó la reacción de Estados Unidos, que terminó financiando y apoyando a la resistencia nicaragüense. Como sabemos, pues eran campesinos que estaban siendo reprimidos por el ejército de Ortega y algunas tropas cubanas.
De acuerdo con el cable de EFE, el adiestramiento de intercambio de experiencia se va a dar del 1 al 31 de julio próximo. Y al mismo tiempo, el Poder Legislativo autoriza al Ejército de Nicaragua a que pueda enviar militares hacia las naciones que enviarán sus tropas con los mismos fines y en igual periodo. Esto le llama la atención en momentos en que la crisis en Venezuela se ha tornado indudablemente más ácida. Se han producido toda una serie de demandas por parte de sectores opositores con relación a la intervención de Cuba como agente pacificador cuando ellos son precisamente los que han desatado la fortaleza del anillo de poder que rodea a Nicolás Maduro. Y la visita de Diosdado Cabello, precisamente un hombre que no es ni del agrado de los castristas, ni él tampoco, nunca ha sido un simpatizante del régimen de La Habana, bajo su criterio. ¿Dónde estamos parados y qué opina usted?
Yo creo, Cari, que estos personajes, el castrismo, el chávez-madurismo, Ortega, etcétera, tienen una mentalidad común, tienen ese el mismo fanatismo, incluso más allá de sus propios intereses, ¿verdad? Por ejemplo, y hago un paréntesis, yo nunca he creído que Ortega amasa capital, dinero, para disfrutarlo, porque no lo disfruta, jamás lo ha disfrutado, sino que esto es lo que le sirve a ellos para poder financiar otro tipo de actividades en cualquier parte. Lo mismo Venezuela, ¿no? Pero todo este eje, Cuba, Venezuela, Nicaragua, tienen la misma, que te decía antes, la misma cosmovisión de los años 70 y 80. Por alguna razón ellos se creen llamados a retar de cualquier manera a Estados Unidos, y creo que hasta creen, ¿verdad?, que van a contribuir al fantasioso mundo de Estados Unidos, ¿no? Lo cual, pues, es completamente, en mi opinión, enfermizo, ¿no? Pero esa es la mentalidad de ellos, como es también la mentalidad de grupos terroristas internacionales. Entonces, también, adicional, creo que juegan en esa carta, ¿no? Ellos, en vez de buscar salidas y soluciones a la grave crisis que padecen sus pueblos y ellos mismos, su estrategia de siempre también es profundizar los problemas, amenazar, buscar cualquier manera para amedrentar a la oposición, pero además al pueblo en general, ¿no? Aquí esto se puede expander, aquí puede haber una guerra civil desastrosa y nosotros vamos a contar con la ayuda de tales y cuales países, ¿no? Y yo creo que esa es la estrategia que siempre han utilizado y la continúan haciendo. Francamente, es sorprendente.
¿Tratarán ustedes de advertirle a la administración del peligro que esto infiere?
Bueno, yo insisto en esto, Cari, es la fantasía recurrente de estos regímenes, el regionalizar los conflictos, etcétera, ¿no? Que no pasa más allá de amagos realmente. Todos sabemos, ¿verdad?, los que tenemos par de dedos de frente, sabemos que ninguno de estos países puede en realidad pues presentar una oposición militar a los Estados Unidos, ¿no? Y serían simplemente, pues, sus fuerzas desbandadas en un 2x3. Que Estados Unidos no tiene esa estrategia, ¿verdad? Porque no la tiene y no la está promoviendo ni nada. Entonces ellos se aprovechan de esas cosas y continúan, pues, con la amenaza y con que no es más que propaganda, ¿no? Yo insisto que es para amedrentar no solamente a la oposición, sino a todos sus ciudadanos, ¿no? Y entonces hacen este tipo de anuncios y pueden llegar tropas, ¿verdad? Eso no hay que descartarlo de ninguna manera. Como te decía, en Nicaragua ya hay estacionados permanentemente 160 militares rusos con la excusa de que están en Nicaragua capacitando a las fuerzas nicaragüenses contra el tráfico de droga, cuando sabemos, pues, que la droga que pasa por Nicaragua, porque pasa, no va dirigida a Rusia, sino que viene a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es un poco ridículo, pues, que ellos estén en Nicaragua aduciendo que están capacitando a personal nicaragüense en el combate contra la droga, ¿no? También sabemos y se ha denunciado en los medios independientes de Nicaragua que hay más de 200 asesores militares cubanos
Y como te decía, presos políticos recientemente liberados han dicho con toda valentía que han sido torturados por militares cubanos. Entonces, tratan pues de también es un signo de debilidad, Cari, ¿no? Porque lo que quieren decir, no estamos solos, estamos acuerpados por estos países que en realidad todos están con gravísimos problemas y más débiles que nunca, pero ellos tienen pues su propio juego fantasioso y marcan la agenda con este tipo de cosas, pretendiendo confundir a sus propios ciudadanos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Sergio Bofedi, periodista nicaragüense, analizando esta acción, este anuncio, que indudablemente ha despertado las alarmas dentro de la oposición nicaragüense y la sociedad civil nicaragüense, porque indudablemente la crisis que comenzó en abril ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Bofeli. Y continuamos con más en nuestro programa Tras la Noticia. Y me voy ahora a la ciudad de Caracas, donde se encuentra Pedro Pedrosa, analista político venezolano.
Buenas tardes a toda tu audiencia. Pues Caracas, como una ciudad fantasma, tal vez Caracas es el único sitio de Venezuela donde se puede ver cierta actividad todavía. El régimen ha sido cuidadoso en no dejar caer toda su ruindad encima de la ciudad de Caracas, pero quienes nacimos, vivimos, nos criamos en esta ciudad, podemos darnos cuenta de cómo se ha ido deteriorando tanto la actividad económica, comercial, la vida cotidiana. Caracas en algún momento fue una ciudad de una actividad nocturna, desde el punto de vista amable de la actividad nocturna, no de vicios y de excesos, pero Caracas en algún momento tuvo una actividad nocturna envidiable, o sea, a la altura de cualquier gran ciudad, como me imagino, o como algunas reseñas dejan ver sobre lo que fue La Habana en algún momento de su historia antes del castrismo. Hoy vemos una ciudad como Caracas, donde los supermercados cierran a las 7 de la noche, donde ocurren robos. Circuló profusamente hace poco un robo en el supermercado La Muralla, robo de un vehículo a plena luz del día. Y bueno, ese tipo de cosas van alejando a la gente que se suma a la diáspora, o que sencillamente se encierran en sus casas. De hecho, la seguridad está en desarrollar algún tipo de rutina que te permita hacer tu actividad laboral y encerrarte lo más temprano posible en tu casa o en irse del país. Eso es hoy Caracas.
Precisamente, Pedro, lo estaba llamando porque tanto María Corina Machado como Ledesma apelan a la fuerza como única opción para expulsar a Maduro del poder, y es que tanto María Corina Machado como Antonio Ledesma se han manifestado una vez más en contra de la mediación del gobierno de Noruega, cancele y cierre de manera definitiva, sin dejar espacio para suspicacia, esta negociación opaca y dañina. Y me gustaría su criterio. Pensamos que la oposición en Venezuela estaba unida a la acción que estaba llevando adelante el presidente en función, Juan Guaidó, pero estas voces son voces fuertes, reconocidas mundialmente, y se separan y exigen un verdadero cambio que sea definitivo. Deme su criterio al respecto.
En primer lugar, Guaidó no estaba actuando al margen de la oposición de la oposición tradicional, porque Guaidó es parte de esa oposición tradicional. Esto le va a caer muy mal a muchos paisanos míos residenciados allá en Miami, que siguen escuchando cantos de sirena de personajes como Luis Florido, como Leopoldo López, como Henry Ramos, de algunos magistrados del TSJ en el exilio, que lo que son son piezas de Ramos Ayupo, de Rosales o de estos personajes. Hay que entender una cosa, Cari, y por eso tanto Ledesma, ya pienso yo y así lo deseo, apartado de esa oposición, como María Corina Machado, que también marcó distancia de ellos hace un par de años, y a mi criterio ya era tarde, o sea, ha debido hacerlo hace muchísimo tiempo, pero esa oposición no se opone al régimen por dos cosas. La primera, que puede parecer irrelevante, pero es la más importante, es que son, al igual que el régimen, son socialistas. ¿A qué me refiero con esto? Ellos jamás han producido un centavo en su vida. Ellos han vivido todo el tiempo de la renta petrolera. Son socios comerciales del chavismo a través de empresas fantasmas, de testaferros que contratan con el Estado. El caso más resaltante de esto, y creo que ya lo he hablado en otras oportunidades en tu espacio, Cari, es el de la empresa Derwick Associates, que se ha financiado el gobierno y ha financiado por otro lado a la oposición. Esto lo sabe muy bien el pretendido embajador este, Carlos Vecchio. Él sabe de esas cosas. Entonces, María Corina Machado y al parecer Antonio Ledesma, apartado de esta corriente, estoy convencido de que Diego Arria también, le exigen al presidente Guaidó, que es la figura legal que ejerce la presidencia en esa precaria y depauperada legalidad, bueno, lo más cercano a un presidente que tenemos es Juan Guaidó. Y por seguir aferrados a esa precaria legalidad o esa precaria constitucionalidad, que en algún momento, Dios del cielo, esta constitución tiene que y redactar una verdadera constitución que controle al poder y no que controle a los ciudadanos en algún momento de la historia de este país, así sea. Pero bueno, hasta ahora lo que está es Juan Guaidó, por eso María Corina Machado y Ledesma y Arria le piden a Guaidó que haga lo que debe hacer y no lo que sus socios dentro de la oposición le han exigido a Guaidó que haga. Yo no he visto todavía, después de 75 años del desembarco en Normandía que acabamos de celebrar, a ninguna agrupación ONG de franceses reclamándole a los Estados Unidos el haber soslayado soberanía francesa el día del desembarco. No, no existe. Yo no veo que Francia sea un país menos soberano que el resto de Europa por haber sido objeto de una intervención militar por parte de las Fuerzas de la Libertad. Lo que pasa es que esa clase política opositora, socia del gobierno, sabe que la intervención de Occidente, no digamos ni siquiera, la intervención de la civilización occidental a través de la fuerza en Venezuela implicaría la desaparición inmediata de todos los negocios que los han hecho multimillonarios a través de los últimos 60 y en particular de los últimos 20 años. Porque nuestra clase política, y le voy a mandar ahorita a tu productor Miguel, tenía ganas de hacerlo, así que le voy a mandar un video de una entrevista que Marcel Granier le hizo a Arthur Uslar Pietri en la década de los 90, donde el doctor Uslar Pietri explica claramente cómo ha funcionado la política venezolana. Son todos unos parásitos, todos han vivido del petróleo, todos, ninguno de ellos entiende otra forma de hacer dinero que no sea usufructuando la renta y el erario público. Y eso es lo que mantiene a este país atado a la sumisión, porque no tenemos oposición, no tenemos verdaderos líderes. Y a los que están alzando su voz para exigir lo que debe ocurrir en algún momento por el bien de este país y por el bien del continente, de todo el continente, bueno, pues los hacen a un lado, los llaman radicales, los llaman extremistas y quieren seguirnos convenciendo de que hay que negociar con delincuentes, con pillos, con asesinos, con narcotraficantes. Eso es lo que mantiene este país como está hasta ahorita.
Pedrosa, lastimosamente el tiempo se me viene encima. Gracias por su intervención, gracias por su criterio. Estaremos en contacto con usted para darle seguimiento a este desencuentro, ¿no?, tan interesante que se acaba de producir justamente en momentos en que la situación en Venezuela se recrudece. Y Nicolás Maduro ha dicho que Guaidó no tomará el poder ni por las malas ni por las buenas.
Ni por las buenas.
Y con esto pues me despido en la tarde de hoy, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes por la sintonía, Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la categoría Pop Songs de Billboard encontramos Sucker, Cándido, de los Jonas Brothers. Concrete Heart, Corazón de Hormigón, de la australiana Vasi y el dúo de DJs Disco Fries, asciende al primer lugar de la lista de canciones escuchadas en las discotecas. El último del intérprete Khalid es el éxito número uno del momento del género R&B. Se titula Talk, Hablar. Can we just talk? Can we just talk about where we're coming before we get lost? Let me out
for you. I've never felt like this before. I apologize. El tema más difundido en las emisoras de música Christian Adult Contemporary en Estados Unidos es Build My Life, Edificaré Mi Vida, del vocalista Pat Barrett. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say. Worthy of every breath. Trampoline, Trampoline, del trío Shade, sube a la cima de la cartelera rock alternativa de Billboard. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air, I never land just flew there. As I'm looking up, suddenly the sky. Marc Anthony cuenta con el álbum latino con mayor ventas debido a la popularidad de su nueva producción Opus, del cual les presento el corte Lo que te di.
Lo que te di nadie lo compra con dinero. Lo que te di sin condición fue amor del vuelo. Es que te di mi corazón en un pañuelo y recibí sus restos en un trapo viejo.
Vida de Luis Fonsi sigue como el álbum Latin Pop número uno del momento. Y de esa grabación escucharemos la versión bilingüe de su sencillo Sola. You don't have to be sola, you
don't have to. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.